Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, siguen en este Buenos Días Madrid. Les habla Nieves Ortiz, que ahora estoy acompañada y le doy la bienvenida de nuevo ya en viernes a viernes, Gloria viernes. García Talavera. Gloria, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo muy bien, tú ya has deshecho la maleta, me imagino.
Yo sí, he tenido que deshacer la maleta. Deshecho la maleta por obligación.
Claro.
Porque tú la has tenido que deshacer también.
Yo
un poco.
La he deshecho un poco. La he dejado a media.
Vas a hacer cosas, cambio de maleta.
Exactamente, porque hay cosas que me tengo que volver a llevar. Pero hay que dar consejos a los oyentes, a aquellos que se marchen de vacaciones, que estén pensando cómo voy a poder meter todo esto en mi maleta o en mi mochila. Y ya saben que además todos los viernes, y hoy además será el último día que nos visite, Mercedes Martínez viene aquí para darnos muchos consejos. Es estilista de moda, es personal shopper y se ha propuesto ayudar a todos los que nos escuchan a hacer ese equipaje de una manera más razonable. Hay que pensar en el destino, la temperatura que vamos a tener, el tiempo que vamos a pasar, el medio de transporte, si vamos a viajar en avión o en tren, pues no es lo mismo.
Claro.
Y también si, por ejemplo, vamos a llevar una mochila, porque decidimos recorrer el mundo a través de esa mochila. Importante que todos los oyentes también tengan ya apuntado nuestro número de teléfono, el teléfono de oyentes. 628-091-117. ¿Por qué es importante? Porque nos pueden mandar notas de audio, nos pueden mandar mensajes, nos pueden hacer sus consultas. Recordamos al 628-091-117. ¿Tú haces bien la maleta?
Yo la empiezo a hacer mejor, ¿sabes por qué? Porque como somos más y el espacio es el mismo, pues también tienes que reducir, pero porque no te queda otra.
La experiencia es un grado. Claro. Yo antes hacía fatal, y es verdad que a medida que uno va viajando, aprende también a sacarle más partido.
Lo inservible, ¿no?
Exactamente.
El por si acaso, el por si acaso.
Hay que hacerlo con cabeza. Así que vamos a aprender mucho esta mañana, seguro que sí. Y también un consejo, por lo menos que a mí me sirve y que sale bien, si lo hacemos siempre con tiempo. Si lo hacemos a última hora, al final, no tenemos la cabeza en nuestro sitio para organizar todo el espacio que necesitamos para todas las cosas que nos queremos llevar.
Claro, y luego dices, ¿pero para qué me he traído yo esto, verdad, Sergio Aguilera?
Eso es, hay cosas que sobran.
Claro. ¿A ti te ha pasado también?
A mí no tanto, yo creo que eso le pasa más a las chicas, que se llevan cosas y cosas de más.
Complementos, bolsos, zapatos, pendientes. Y una cosa que yo también he aprendido con los años, ¿para qué me llevo un jersey que lleva metido en el cajón 10 años y no me he puesto nunca? Pienso que porque me voy a la Sierra de Granada lo voy a utilizar allí si no me gusta aquí en Madrid, ¿no?
Pues
no.
Seguramente no. Lo que nos gusta es que ustedes participen. Ya se lo decía Gloria, 628-091-117 es el número al que tienen que mandar esas notas de audio, esos WhatsApps, bueno, pues haciéndonos sugerencias, preguntas, dudas, consultas para ese consultorio con nuestra estilista que estará por aquí.
Ya, sí, ya ha venido, ya ha venido.
Está ya aquí con nosotros. Pero antes, vamos a hacer lo que debemos hacer y es dedicarle. Sergio, ¿a quién tenemos que dedicar una canción?
Bueno, a Verónica, que también nos pueden enviar a ese mismo teléfono, al 628-091-117, canciones dedicadas que quieran mandarle, que quieran dedicarle a esa persona especial. Y Verónica nos dice, nos hace una petición por si podemos poner en antena la canción de Girls Like You, de Maroon 5, que se la dedica a sus hijas, que son gemelas, Nuria y María, que cumplen años en nada, en unos días.
O sea, que esta es una felicitación de cumpleaños.
Sí, con un carácter muy maternal.
Qué bonita. Oye, ¿qué canción más chula? ¿Os gusta esta canción?
Me encanta.
¿Sí? Bueno, pues vamos a disfrutarla un poquito.
Escucharla.
Gracias por contar con nosotros, para vosotras.
Last flight to you. I took her home.
WhatsApp 628-091-117.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food?
Bueno, pues esta es la canción dedicada. Nos llamaba nuestro 628-091-117, nos mandaba un WhatsApp nuestra queridísima Verónica, que nos escucha y que quería, bueno, pues compartir con sus gemelas, con Nuria y María, este tema, porque van a cumplir días dentro de nada. Nosotros pues lo hacemos así gustosamente y les invitamos también a que participen en nuestro, bueno, concurso, podríamos decir, del que sea más rápido, para conseguir dos entradas dobles en esta ocasión, una entrada doble para el sábado y una entrada doble para el domingo, para el espectáculo El Lago de los Cisnes, interpretado por el Ballet de San Petersburgo en los teatros EDP Gran Vía. Sábado, domingo a las 8 de la tarde, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy sencillo. En el espacio de versiones dedicadas, de esas canciones interpretadas por varios grupos que hace y que hoy ha elegido a los Jackson 5, nuestra compañera Belén Almonacid, vamos a lanzarles una pregunta. Los dos primeros que den una respuesta correcta en ese 628-091-117, pues serán los ganadores de esas entradas para que disfruten de este ballet maravilloso.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga cheveche nomás.
Ahí la chevecha, la cerveza. Hoy 2 de agosto es el Día Internacional de esta bebida refrescante que nos hace la sed. Y aquí en el Buenos Días, pues hemos tenido claro que hoy nos teníamos que ir a brindar con una rubia, una tostada o una negra, aunque teniendo en cuenta las horas, casi mejor que sean sin alcohol.
Que chavocha la chevecha, que chechubia la cabecha, anda chava chuve chive, otobacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha. A la cabeza.
¿Y cómo tendrá la cabeza a estas horas Jesús Clemente? Pues seguro que muy centrada, porque se ha ido con Ángel Silgo, con nuestra unidad móvil, a Cervezas La Cibeles, una fábrica de cerveza artesanal madrileña que tiene su sede en Leganés y que comenzó su andadura un verano de hace ya unos cuantos años. Jesús, ¿qué tal en este Día de la Cerveza? 11:16 de la mañana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Pues bueno, aprendiendo mucho sobre la cerveza en este Día Internacional, porque no sé si sabéis que hace poquito salió una encuesta que decía que el 76% de los madrileños gustamos de los bares todas las semanas.
Sí.
Y más del 50%, la mayoría absoluta que todavía no conseguimos en el Congreso. Bueno, pues los españoles sí nos ponemos de acuerdo para el Senado de la Cerveza. El 51% dice que después del agua, lo que más les sacia la sed, ya no es por gusto, ya es por sed, lo que más les sacia la sed es la cerveza. Es decir, que si un español se ve en el desierto y no encuentra agua, lo segundo que pide, ¿qué es? Ni ayuda a su madre, ni a sus amigos, ni nada. Cerveza. Por eso nos hemos venido aquí, a la fábrica de cerveza artesanal La Cibeles, que, como bien decías, dentro de un año, ella su aniversario cumpliría 10 años, prometen aquí una fiesta bestial de cerveza, también estaremos aquí para contarlo, pero hoy hemos venido por el Día Internacional y tenemos para hablarnos mejor que nadie de la cerveza a David Castro. David, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Decíamos que el 51% se sacia con cerveza, lo cual tampoco es de extrañar, porque fundamentalmente la cerveza es agua y luego todo lo demás que hay, ¿qué es?
Bueno, pues a mí esto es como mi abuela. Mi abuela me dijo que realmente una sopa se hace de agua, se calienta, se le echa un ingrediente, se quita ese ingrediente y luego te quedas con el caldo, ¿no? Bueno, pues eso es la sopa, solo que realmente vamos a hacer una sopa que luego vamos a fermentar, ¿no? Le vamos a echar esa levadura típica que se utiliza también para hacer pan y demás, y vamos a pasar de ser sopa a ser una bebida que va a ser una bebida fermentada y va a tener algo de alcohol.
Aquí hablamos de cerveza artesanal. ¿Qué plus nos da la cerveza artesanal?
Bueno, yo creo que variedad, calidad. Hay un montón de variables que realmente da la cerveza artesanal, ¿no? La primera es el tema de la variedad, ¿eh? El cervecero artesano, ¿qué es lo que va buscando? Va buscando esa variedad, esas cervezas que quizá pues nunca se han visto en España, o que quizá se hayan olvidado por el largo de los tiempos, porque, digamos, igual que otras variedades de cosas, de tomates o de melones, se han ido orientando a utilizar aquellas variedades que realmente no tienen problemas o que tienen menos problemas con la climatología, pues la tecnología ha ido avanzando. Ahora ya tenemos más sistemas de frío, más sistemas de calor y más tecnología, y esa tecnología nos permite aplicarla a la gastronomía, ¿no? Porque al final la cerveza es un alimento, y ese alimento que vamos a cocinar y que vamos a hacer en la cocina, como empecé yo hace 23 años a hacer cerveza en la cocina de mi madre quitándole las ollas,
como Homer Simpson en su sótano,
efectivamente, ¿eh? Pues vamos a poder coger y vamos a poder añadirle un montón de cosas a esa sopa. Vamos a poder hacer cervezas rojas, cervezas rubias, cervezas negras.
Iba a ir a esa variedad, David, porque en la variedad está el gusto. Dicen, si yo opto por una cerveza en detrimento de otra o en favor de otra, ¿esto dice algo de mí como persona? O sea, ¿tú catalogas a las personas por rubia, castaña, morena o no?
Sí.
A ver, que lo explique. ¿Quién pide una cerveza tostada, por ejemplo?
Por ejemplo, el
perfil del consumidor.
A ver, Nieves, ¿quién pide no? Vamos a personalizar un poquito. Por ejemplo, Nieves, ¿tú qué sueles pedir de cerveza?
Yo, la verdad, es que las rubias.
Pues vamos a elaborar un cuadro de personalidad de Nieves. La rubia, ¿qué dice de Nieves?
A ver, Nieves, que cuando pide una cerveza rubia, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere básicamente es acompañar seguramente esa cerveza de algún alimento. Uh-huh. Lo que quiere es realzar ese alimento casi siempre por encima de la cerveza, porque las cervezas rubitas suelen tener un perfil bastante bajo de amargor, de sabor, de dulzor residual y demás, y suelen ser bastante fáciles de beber. Entonces, digamos que son cervezas que acompañan, ¿vale?, lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, ¿a qué le das más importancia? Le das más importancia, sí, a sentirte saciado desde un punto de vista de bebida, o sea, que tú básicamente lo que estás bebiendo es un 90% agua, ¿vale? Y que realmente lo que quieres es centrarte más en lo que hay alrededor de esa bebida, que son las tapas o los platos con los que estés acompañando, maridando esa cerveza.
O sea, que a Nieves no solo le gusta la cerveza, sino también lo que viene acompañando a la cerveza, las tapitas, ¿no?
Es que a mí lo que me gusta comer.
Le gusta más.
Bueno, no sé si habéis escuchado un ruido.
Sí, te lo iba a decir, que pues, ese ruido de fondo es que están, trabajando a tope.
Eso es justo una parte del proceso de la cerveza. En este caso estamos en la parte de... No sé sé si se llama encajar, David.
Encajadora, sí.
Y esta encajadora lo que hace es, pues toda esa cerveza cuyo llenado no ha sido del todo correcto, se ha quedado pues en tres cuartos o en dos o en un medio, pues lo que hacen es encajarlo para pues intentar solventar ese problema. Aquí entiendo que no hacéis como los babilonios que inventaron esto de la cerveza, que al que le salía mal le arrojáis a la cerveza. Aquí no, ¿no?
No, aquí no la bebemos. De hecho, hay cervezas que, por ejemplo, salen mal de nivel, porque todas las máquinas, pues al final se tienen a equivocarse, o al principio o al final, sí. Pues esas cervezas las reservamos y son las que realmente nos llevamos nosotros, yo y mis compañeros, pues para el fin de semana, para disfrutar con la familia, porque son cervezas normales y corrientes, solo que es un centímetro menos lo que ha llenado la llenadora, o que hemos tenido problemas con las etiquetas y no han quedado bien.
Hombre, David, esta empresa no está mal, ya sois 23, pero yo veo muchas botellas que se os van a quedar muy largas para tanto compañero. A lo mejor os podemos echar una mano, no sé si...
Sin duda. Yo siempre digo que la hicimos para nuestros amigos, pero luego nos dimos cuenta que teníamos más amigos que cerveza, ¿no? Porque al final empecé yo en casa y realmente es parte de nuestro lema, ¿no?
Oye, nosotros... hay muchos amigos, esto hablando de las cervezas, pero tiene muchos nombres. La rubia, está la birra, el furito, la caña, en fin, que nombres hay muchos. Yo quería preguntarte, que seguro que no te lo ha preguntado nunca nadie, ¿por qué la Cibeles?
Bueno, pues porque realmente primero yo soy de Madrid, ¿no? Y entonces me siento muy madrileño, mis padres de Madrid, me he criado en Madrid y he vivido en Madrid de pequeño, ¿no? Y me he movido por Madrid y para mí el símbolo de Madrid por encima de prácticamente cualquier otra cosa, equipos de fútbol y demás, es la Cibeles, ¿no? Si miras un poco en la historia de Madrid te darás cuenta de que la Cibeles era un centro neurálgico de la ciudad. La gente iba a las fuentes a por agua cuando no tenían agua corriente en su casa. Alrededor de las fuentes había negocios, la gente hacía trueques. Además, la Cibeles era camino para la plaza de ventas, para la plaza de los toros, con lo cual la gente iba andando y pasaba por la Cibeles, ¿no? También te das cuenta de que la cerveza es más de un 90% agua y la Cibeles es una fuente, ¿no? Y además la Cibeles es la diosa de la madre naturaleza, cuya hija es Ceres, que es la diosa del cereal y las cosechas, y la cerveza está hecha de cereales, ¿no? Entonces, realmente es un compendio de todo, ¿no? Yo, del sentimiento como madrileño, el sentimiento como marca, porque realmente para querer hacer una marca de cerveza de Madrid tiene que tener un nombre castizo, madrileño y demás, y yo creo que la Cibeles es síntoma de ello, ¿no?
Pues me estoy acordando de una canción, perdona, que se llama Cibeles no conduzcas.
Exacto, eso.
Que oye, en este caso, nunca mejor, vamos, viene al dedillo, ¿no? Para que efectivamente la gente beba y aquí ya hacemos ya os lo decimos a todos, que hay que beber con moderación y sobre todo coche y alcohol, nada, prohibido. Así que ahí he dejado ya el mensajito. Sigue, Jesús.
Sí, después de esta lección magistral de historia a través de la cerveza, yo me pregunto, David, ¿te sale mejor esta lección antes o después de un par de rubias?
Me sale mejor antes, entre medias y después, ¿sabes? Porque lo que pasa es que luego, según voy tomándome una rubia o dos rubias, siempre, por supuesto, con moderación, pues salen muchísimas anécdotas, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de una, fíjate, una paleontobotánica, personas que estudian las cosas, o sea, básicamente las plantas que había en la antigua Sumeria y demás. Un día me preguntó esta paleontobotánica, que tenían dudas y tenían curiosidad de por qué en una farmacia, en todas las recetas, en todas las tablillas con escritura cuneiforme, pues aparecía la palabra cerveza, ¿no? Y entonces me dijo, oye, David, no sé esto por qué aparece la palabra cerveza en todas las recetas. Y pensando así un poco y echando un poquito la vista atrás, les dije, oye, ¿os dais cuenta de que la cerveza, al tener un poquito de alcohol, ¿vale?, era el único líquido que podía haber en la naturaleza que se podía beber sin que no contuviese bacterias patológicas que te pudiesen dar algún tipo de mal? Y claro, de repente abrimos todos los ojos y dijimos, joder, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces la cerveza, el excipiente de tómese usted este remedio, esta medicina con cerveza, porque al final es el único agua, pues que no le va a sentar a usted mal,
¿eh? David, Franz Zappa decía que no hay país grande sin una buena cerveza. Si tenemos que catalogar España en función de la cerveza a la Cibeles, ¿dónde lo ponemos?
Bueno, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos ya premios internacionales, estamos exportando a diferentes países. Empezamos, sí, hace 10 años, una empresa pequeñita, ¿vale?, que empezó con una persona, a día de hoy somos 23, nos han dado premios fuera, hemos exportado fuera, pero realmente somos la cerveza de Madrid, para nosotros es fundamental, Madrid y su gente, ¿no?
Y además hay una producción de nieves, de aquí salen entre 10.000 botellines diarios salen de aquí. que hoy van a salir 9.990 de aquí, ya veremos qué hacemos con los otros 10. Porque, y os avanzo en exclusiva, David, aquí presente, nos ha dicho que vamos a probar en exclusiva la cerveza sin alcohol que va a lanzar como referencia, como decimoquinta referencia. Tiene 13, hay una entre medias que va a ser aromatizada con café o de café, y luego vendrá la sin alcohol. Y ha dicho, pues antes que dárselo de prueba de mercado a cualquiera, oye, se lo voy a dar a Onda Madrid, que allí tiene muy buen paladar. No seré yo, David, ya te lo he comentado, yo no bebo cerveza, aunque me está intentando David llevar al mundo dorado, pero
al mundo oscuro, parece que te va a llevar.
Parece que me va a llevar. Yo de momento voy a ser el mensajero, yo voy a trasladar allí lo que me da aquí David. Si quiere que si queréis probar allí la sin alcohol, nieve, yo
hombre,
lo llevo
por supuesto
encantado por el Día Internacional de la Cerveza. Y oye, yo creo que podemos terminar haciendo lo que a la postre harán mis compañeros, pero David, yo luego quiero hacer contigo, que es, como dijo después de 13 años de ley seca en Estados Unidos, Roosevelt, el presidente Roosevelt, en su primer y único discurso después de la ley seca, la abolición, dijo, oye, después de 13 años de ley seca, yo creo que América pues merece un buen trago. Pues oye, un buen trago, David. Un brindis por el Día de la Cerveza. Y Nieves, ahora veremos qué os llevamos o qué os dejamos de llevar.
Bueno, pues te vamos a esperar como cerveza de mayo, ¿eh? Aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Cerveza, que todos lo compartan. Y sobre todo brindar, ¿no? Por este verano que ahora para muchos arranca, para otros sus vacaciones están terminando, pero la cerveza nunca falta, tanto fuera como dentro de casa.
Muchas gracias a vosotros, Nieves, por darnos la oportunidad. Salud para todos y
salud,
buen verano.
Salud. Bueno, Jesús, pues aquí te esperamos, ¿eh? Con esa cervecita. Como es sin alcohol, no vas a tener problemas tampoco con nuestros compañeros de seguridad.
No,
te lo van a poner
supuesto
fácil. Si no, tú regálale alguna a ellos, que ya verás cómo te dejan paso seguro.
La cerveza siempre es buena moneda de cambio.
Gracias, Jesús. Hasta luego.
¿Sabías que
el primer reglamento urbano sobre circulación en el casco urbano data de 1902? Tiempos de Alberto Aguilera como alcalde y de mucho nerviosismo por aquello de tener que convivir con los automóviles que empezaban a verse cada vez más y que asesinaban a mansalva con premeditación, temeridad, alevosía y abuso de velocidad. Cita textual, por cierto, que se podía leer en la prensa de aquel tiempo. La primera de las medidas implementadas fue la de prohibir circular a más de 8 kilómetros por hora, que era la velocidad de un caballo al trote. ¿Consiguió solventar el problema? Pues va a ser que no, los accidentes siguieron aumentando. Así que el nuevo alcalde, Gonzalo Figueroa y Torres, en 1905 endureció las condiciones. El límite en las calles del casco urbano se reducía a 5 kilómetros por hora. Por cierto, que en 1907 Eduardo Dato prohibió también el uso de sirenas o bocinas excesivamente sonoras. Sí, alertaban sobre la presencia del coche y la gente se retiraba, pero espantaba al ganado. Se producían nuevos accidentes de tráfico.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 29 minutos de la mañana. Enseguida vayan pensando, si tienen alguna duda, sugerencia, si nos quieren dar alguna, truco, ¿no? Porque empezamos enseguida a hacer maletas, a deshacer maletas, y lo vamos a hacer con una estilista de excepción que además nos va a servir muchísimo para todos aquellos que todavía no han empezado o que van a empezar en breve. Así que ya saben, 628-091-117. Ese es el teléfono. Gloria García Talavera, que está con nosotros y que nos va a ayudar también a hacer y deshacer maletas hoy. Gloria.
Lo tenemos ya todo preparado. Maletas de todos los estilos, de todos los tamaños, de todos los colores. Tenemos muchas ganas de viajar, que es muy importante. Tenemos a nuestra estilista de moda y personal shopper, Mercedes Martínez, que nos ha acompañado aquí durante estas últimas semanas. Gracias de nuevo por estar con nosotros este viernes. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Ya con las maletas seguro que también ella preparada. y tenemos el teléfono que han marcado ya muchos de nuestros oyentes. Recordamos que es el 628-091-117, 628-091-117. Y tenemos un batiburrillo en la cabeza.
A ver.
Porque no nos ponemos de acuerdo nunca en casa. ¿Qué maleta nos llevamos? ¿Nos caben en el coche? Lo primero, Mercedes, hay que pensar, ¿no?, el destino que hemos elegido, el tiempo que vamos a pasar en ese destino, si vamos a ir haciendo pequeñas paradas en distintos hoteles, en distintos campings, en distintos alojamientos. También, por supuesto, el transporte, muy importante, porque si viajamos en avión, ya sabemos que hay que restringir mucho esa maleta, ¿no?
Así es. Tenemos que ver primero el medio de transporte, si es avión o coche, si viajamos más gente, por el tema de maletas en el coche. Y luego también el destino. No es lo mismo ir a la playa ahora en verano, o mucha gente que decide visitar alguna ciudad extranjera y, bueno, pues es más tipo de visita. Entonces, bueno, pues traje de baño y tal, siempre hay que echarlo porque, bueno, en el hotel puede haber piscina o algo así, lo podemos usar. Pero si no, pues claro, cambia un poquito la maleta.
Cosas, Nieves, que yo siempre llevo en la maleta. Lo del traje de baño lo tengo que apuntar, pero sí, un pañuelo para el cuello, porque me da igual que haga sol que no, porque en los sitios a veces ponen el aire acondicionado a tope y un pañuelo pues siempre nos viene bien. Y una y pequeña chaqueta.
Sí, y te diría que no dentro de la maleta precisamente, ¿no? Porque a ti te pasa como a mí, que somos de género friolero o que por los aires acondicionados, da igual, tanto en el avión, en el autobús, en el tren o en tu propio coche.
Eso sí, pasa mucho. Sí. En los medios de transportes públicos, es verdad, que hace poco he viajado en avión y yo no puedo entender cómo la gente va con pantalón corto y chanclas, porque yo paso un frío terrible. Sí. Soy de las que me llevo la chaqueta, incluso un fular, algo que me abrigue, ¿no?
Sí, hay que llevarlo, sobre todo en el avión, porque bueno, en el tren y tal también la temperatura es alta, pero en el avión, o sea,
se nota más
mucho
frío.
Y además, dependiendo de las horas que vayas a estar, pues te puedes quedar dormido tal, y es así. De todas maneras, es fenomenal porque nos sirve para que el look vaya tan,
exactamente,
tan adecuado, y luego lo podemos usar, claro, durante todos los días de vacaciones.
Nieves, ya empiezan a llegarnos consultas, que nuestros oyentes ya se marchan de vacaciones, que no se marchen todos, que nosotros seguimos aquí y alguien nos tiene que escuchar. Recordamos el 628-091-117 y la primera oyente que nos escribe es Cándida, nos dice que si es bueno hacer una lista para cada viaje, que nunca lo ha hecho, pero que quizás es una buena idea.
Es lo primordial, porque si no, llega un momento en el que nos desbordamos, aunque nuestra cabeza quiera retener, bueno, me voy 7 días, bueno, me llevo 3 pantalones, 4 camisetas, tal, eso es imposible controlarlo. Entonces hay que ponerse delante del armario e ir mirando la ropa que tenemos y qué es lo que vamos a hacer. Pues si vamos a estar en la playa 7 días, uno es de viaje y otro es de vuelta, pues vamos a tener que usar 5 looks, digamos, para ir a playa y otros 5 looks para salir por tarde-noche y luego los looks de viaje. Uh-huh. Entonces, sobre eso tenemos que construir los conjuntos. Que luego hay cosas que se pueden ir mezclando. Pues una blusa que te la has puesto por la noche un ratito, pues la puedes volver a usar con otra falda, con otro pantalón que hayas llevado. Luego, por ejemplo, los vestidos de verano, que ocupan muy poquito en la maleta, es mejor que llevar pantalones, que ocupan más. Esos los podemos enrollar, siguiendo el método de Mary Cont, que es enrollar la ropa.
Eso está muy bien.
Y la maleta pues nos va quedando un poquito más espaciosa.
Esa es una buena idea, la de la lista, y yo apunto, incluso una vez hecha la lista, deberíamos sentarnos y repasarla, porque seguro que hemos puesto cosas que no necesitamos, ¿no?
Sí, una vez que has hecho la lista y ya sabes qué conjuntos vas a llevar, hay que ponerlos encima de la cama y entonces visualizarlos. Y ahí es cuando hacemos el análisis. Pues, por ejemplo, si hemos cogido 2 pareos, por ejemplo, y son estampados, y los bikinis y bañadores que llevamos son estampados, pues no es adecuado. Entonces, pues cambiaríamos por lisos el pareo, los pareos, o lisos los bañadores o bikinis, para que la combinación luego quede más bonito. Porque aunque vayamos a la playa, tenemos que ir bien.
Exactamente, hay que
sí,
ir con glamour.
Sí, porque hay algunos que van con la camiseta de publicidad del taller del barrio.
No hace falta, porque seguro que tenemos 800.000 camisetas en el armario que no sacamos nunca, ¿no?
Totalmente, sí. Y que además, no sé si os pasa a vosotras, a mí sí, de esto, los cambios de ropa de temporada. Yo hay una cajita ya directamente que me he planteado que este año es el momento de regalarla. Porque si, como tú bien decías antes, hay un jersey que durante 10 años no te has puesto, ¿para qué me lo voy a llevar de vacaciones? Viaje. Bueno, pues en este caso perdemos el tiempo sacando la ropa de temporada del verano anterior, cuando al final es que las planchas las vuelves a colocar y demás, y es una pérdida de tiempo. Para hacer una buena maleta, por ejemplo, una cosa es hacer una maleta individual y otra cosa es hacer una maleta de familia, ¿no? Claro, antes yo también comentaba que cuando estás tú sola, anchas Castilla. Y sí. Parece que la maleta no tiene fin y echas y echas de más. Cuando ya tienes que compartir maleta, por ejemplo, porque la compartes, como en mi caso, con un niño, ¿no? Aquí ya vienen los apuros. Lo básico, lo que no te puede faltar, además de, bueno, la ropa interior, por supuestísimo, esto sí. Es importante, ¿no? Pero algo que sabes que siempre es un fondo de armario que no debes dejarte nunca en casa.
Una cosa antes, yo soy partidaria que aunque viajemos con niño, el niño tenga su propia maleta, aunque sea pequeñita.
¿Ah, sí?
Sí, porque mezclar las ropas es muy desastroso para nosotros organizarnos. Incluso hay veces que vas a un hotel, o lo que has comentado, de que a veces saltamos de hotel en hotel y no deshacemos la maleta. Entonces, claro, es mucho mejor que esté todo
organizado.
Claro, cada persona con su maleta. Y lo que no se nos puede olvidar nunca, yo es un pequeño neceser de medicamentos, sí. O sea, básicos. Sé que no tiene nada que ver con la ropa, pero es que yo lo veo fundamental. O sea, un paracetamol, un termómetro, o sea, no sé, eso sí que lo veo fundamental.
Hasta multiusos, ¿no?
También. Y también es, no podemos dejar, o sea, de llevar las típicas bolsas que tenemos de tela y tal para meter los zapatos, primordial. Y también bolsas de ese estilo para meter la ropa interior, los bañadores, o sea, separar esas cosas que son pequeñas y en grupitos, uh-huh. Porque luego para encontrar o llegas al hotel, pues yo que soy muy asquerosa, vale, la habrán limpiado fenomenal el armario, no lo dudo, pero no sé, dejar la ropa interior así como... Entonces está ahí en su bolsita y ya la va cogiendo.
Y es diferente. Mercedes, hablando de eso, mira, que nos escucha Eduardo, que también ha marcado nuestro número de teléfono, nos ha escrito un mensaje, 628-091-117, y dice que siempre tiene dudas a la hora de colocar dentro de la maleta los zapatos y el neceser. ¿Dónde se colocan para que ocupen menos espacio y para que tampoco se estropee nada de lo que llevamos?
En la parte de primera, en la parte de abajo, siempre de la maleta. Porque además es lo que más pesa, los zapatos, neceseres, todo eso.
¿La parte más pesada?
Abajo, siempre de base. Y sobre eso se vaya echando la ropa, de la más fuertecita, que no se arruga tanto, a la más delicada, que la echaremos en el último momento y por encima. Y volvemos a lo de enrollar. Enrollar camisetas, enrollar pantalones, los vestiditos, que no se arruguen mucho, también enrollarlos. Y claro, es como un Tetris, y entonces es como
ir aprovechando los huecos, ¿no?
Sí. Y luego también aconsejo que siempre se deje un hueco en la maleta.
Para las compras.
Claro.
Mira qué lista. Eso yo también lo hago, ¿eh? Lo que pasa, fíjate, hablando de zapatos, yo que también soy muy escrupulosa, y esto de los olores, en la medida de lo posible, intento que no vaya en la misma maleta. Aunque hay algunas, yo lo suelo poner, que tú decías abajo, pero sabes que hay un compartimento con una cremallera en algunas maletas, ¿no? Bueno, pues intento que vaya lo más aislada posible, pero de un tiempo a esta parte procuro incluso llevar o una bolsa de viaje o una mochila donde meto todo el calzado. Porque es cierto que, bueno, aunque lo lleves un poquito aislado, tienen cierto olor, ¿no? El calzado una vez en uso, pues a mí esto como que me choca un poco.
Sí, a mí también me llama más la atención la forma en la que tú dices. Lo que pasa es que, claro, hay veces que vas en avión, en low cost, y claro, tienes que llevar una maleta pequeña. Entonces,
otro bulto.
Claro, lo puedes aislar, en las maletas que tienen las dos partes, y una lleva una cremallera, claro, con su bolsita, su cremallera. Claro.
Yo lo que he hecho en este último viaje de avión, en el que siempre uno intenta ahorrar, como se lo iba a facturar una maleta, que era la que había pagado, que por cierto también tiene restricción, no puede superar los 23 kilos.
Sí.
Y siempre uno... La carga de más y acaba pesando más, pues pensé, pues los zapatos que pesan más en el bolso de mano, porque es verdad, y así también va separado. Es una sugerencia.
Sí, sí.
Que nos está escuchando Marcela, hablando de lo que contábamos, que este año va a estar 3 semanas fuera y recorriendo varios destinos, y que se plantea cómo hacer la maleta para no desordenarla cada vez que llego a un hotel. ¿Para eso hay solución?
Una maleta grande y rígida tiene que ser, eso para empezar. Entonces, como la maleta tiene dos partes, podemos hacer lo que ha comentado Nieves. En una parte metemos todos los zapatos, porque si va 3 semanas y va a caminar, me imagino, va a necesitar calzado variado. Y en esa parte igual, lo que hemos dicho, metemos los neceseres, el botiquín, todo lo que sea duro y que no nos estorbe. Y la otra parte la dejamos para ropa. Hacemos lo que hemos comentado, enrollar camisetas, pantalones, todo lo que podamos, y dejamos la cuarta parte de la maleta. Y la otra cuarta parte ya dejamos para ropa de doblar.
Y ahí intentar organizado.
Exactamente.
¿No? También nos escribe Eva, que dice que lleva muchos líquidos en el neceser, que apunta eso de ponerlo en la parte más de abajo, ¿no? De sí. nuestra maleta, porque sí. es lo que más pesa, pero que dice que alguno casi siempre se le acaba saliendo. Que recuerda incluso una vez que se abrió un esmalte de uñas y que acabó todo pintado de rojo, y en otra ocasión se abrió el quita esmaltes y estropeó muchas de las cosas que llevaba, porque eso es corrosivo. Entonces, nos pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo le voy a contar a Eva lo que yo hago. Yo me llevo celo para ponerlo en los tapones y me funciona bastante bien. Sí. Yo no sé, Mercedes, ¿cuál es su consejo?
Sí, es una de las soluciones. De todas maneras es como raro. Hombre, a lo mejor los geles
hemos
y tal...
bien, ¿no?
Sí, bueno, que van a presión...
hay algunos que tienen claro, un tapón que se abre.
Claro,
es mejor
pero
de rosca.
Claro, de rosca es más complicado. A lo mejor es un olvido, ¿no? Porque la rosca es difícil de...
Y luego hablando de esto, bueno, un poco como, por favor, conténganse, que no hace falta que si van una semana a un hotel no es necesario el acondicionador de medio litro. O sea, ¿no?
Eso es una cosa muy importante. Sí. Que yo también he aprendido con el tiempo. Digo, pero si en todas partes hay tiendas, ¿no? O sea, sí. Quiero decir, si se te acaba el champú o el dentrífico, pues no pasa nada. Sí. Lo compramos. Lo mismo sí, si sí, se nos sí. olvida un pañuelo o una tirita, ¿no?
Claro, y esa está divertido. Lo que pasa que, bueno, siempre es conveniente llevar como casi todo, ¿no? Porque así lo que te compres ya es un capricho o algo que te ha gustado. Pero vamos, que no se acaba el mundo. Podemos comprar lo que sea en cualquier sitio.
Bueno, mira lo que nos pregunta Almudena, que nos acaba de escribir también a nuestro número de teléfono, el 628-091-117. ¿Qué hacemos con la ropa sucia, Nieves?
Hay que llevar una bolsa.
A mí ya la bolsa no me vale. ¿Sabes por qué? Claro, es que somos cuatro.
Ah,
y,
vale.
Y yo por eso os cuento más muy rápido. Dos maletas más o menos grandes. Yo llevo la del niño pequeño, mi marido lleva la suya, la del otro niño. Así, cuando volvemos, en una maleta entera va toda la ropa sucia y, oye, en otra, esa ropa que al final te sobra porque te has llevado de más o que al sí. final no has usado. Entonces, esa es mi fórmula. La fórmula es porque ya al final las bolsitas acaban siendo bolsas, bultos, pero que es que eran bolsones, porque somos muchos y claro, se genera en una semana se genera mucha ropa sucia. Eso es lo que yo hago.
Claro, en tu caso sí, porque sois cuatro y vais con mucha maleta, pero una persona que viaje sola y en avión y con la maleta que no la puedes facturar, que la tienes que llevar en cabina... volvemos a las bolsas. Una bolsa de estilo de las que tenemos para meter zapatos, pues ahí iría la ropa sucia aislada en la parte maleta de los zapatos. No queda otra.
No queda otra, depende del medio de transporte en el que viajamos. Y también César nos está escuchando. Habéis hablado de mochilas, los cuentas. La primera vez que mi hija Julia se va de campamento y no sabe cómo organizarla ese viaje con la mochila, cómo hacerla para repartirla el peso, que eso es importante, ¿no?, a la hora de coger esa mochila.
O la gente que se va al Camino de Santiago, por ejemplo. Claro, es que son muy especiales, ¿no? Unos viajes muy concretos. Uh-huh.
Hay que llevar ropa natural, en el sentido que sean de algodones o bueno, en el caso del Camino de Santiago, a lo mejor técnicas, ¿no?, que te dejen transpirar bien y todo esto. Y son prendas que a lo mejor no cogen mucho el olor corporal. Porque claro, son momentos que no podemos ir lavando ropa ni nada de esto. Los pantalones igual, pues tienen que ser como técnicos para que te aguanten bastante.
Yo me acuerdo que nos aconsejaban los monitores colocar la parte más pesada en el centro, porque así queda repartido todo el peso para no hacernos daños en la espalda.
Claro.
Y poner las cosas que vamos a utilizar, es decir, pues el neceser, el pijama, que sabemos que lo necesitamos una vez que llegamos a nuestra tienda de campaña, dejarlo en la parte de arriba.
Sí.
Y todo lo que es más secundario, pues ir acoplándolo en los huecos. Las mochilas sí que es importante.
Sí. Y luego cuando se trata de niños sí que hay que hacer los compartimentos, o sea, las bolsas para meter la ropa interior.
Eso está muy bien.
Porque claro, los críos abren y tiran a tal y luego vuelven a meter todo junto. Es muy complicado el hacerles explicar. Entonces, el hacer las bolsitas para ropa interior o para los bañadores. La de los bañadores es mejor que sean plásticas, porque si se han bañado y no lo han guardado seco, pues mejor que vaya en algo estanco, que no moje la ropa.
Las mujeres, que somos muy de complementos, ¿no? Llevamos el bolso, pues eso, los pendientes, las pulseras, los collares, cada una lo suyo, pero que es recomendable que una se lleve para no ir cargada con el joyero y que tampoco luego descuides, ay, me tenía que haber traído esto, que me pega con todo, ¿no?
Sí. Bueno, en verano, como a lo mejor tampoco nos podemos llevar muchas cosas de ropa, tenemos que a veces combinar unas cosas con otras. Entonces, los looks nos la salva la vida, los complementos. Entonces, hay que llevar complementos. En verano, los complementos de bisutería o para de no joyería perderlos. Son más grandes. Uh-huh. Porque, bueno, se lucen más, tal. Entonces, brazaletes, pues a lo mejor un par con de diferentes colores. Pendientes, algunos grandes, porque, claro, por la noche sales y aunque te hayas puesto un vestido muy veraniego, vaporoso y tranquilito de color, pero un pendiente te anima mucho, o un maxi collar, un maxi cinturón.
Y una cosa importante que yo he aprendido también este verano, si tenemos un pequeño joyero de viaje, mejor llevarlo, porque en este último viaje no me lo llevé. Llevé cosas de bisutería, algún anillo de plata, algún pendiente que metí en una pequeña bolsa de plástico de las de guardar alimentos, que además no era transparente, era blanca. ¿Qué pasó? Que a la vuelta hice la maleta rápidamente al llegar a Madrid pensando pues, que era cualquier otra cosa. La tiré directamente a la basura y cuando me di cuenta pues no había remedio. Entonces, desde eso he dicho, si tengo joyeros de viaje, mejor llevarlo en ese compartimento que ya lo llevas identificado, que no piensas que es una bolsa vacía que no contiene nada.
La verdad es que hay unos joyeros de viaje ahora maravillosos.
Sí, y ahí una amiga mía, ¿sabéis lo que hace? No lleva joyas de valor. Porque dice, en el caso de que se me pierdan, oye, porque tienes la fatalidad de que en un trayecto, de que se te olvide a ti, ¿no? Y vamos, que no te has dado cuenta y te has venido y te has dejado allí en un cajón del hotel o del apartamento las joyas, dice, yo me llevo todo de bisutería barata, ¿eh? Que luego yo si me voy y se me pierde, pues tampoco sufro.
Claro, lo mío era bisutería barata, excepto ese anillo de plata, pero era bisutería barata que tenía también un valor sentimental, porque te lo había regalado gente, pues bien. Por ejemplo, cuando nació mi hijo o tu madre y te da rabia.
Que no te gusta.
Cachis en la mar.
Sí, los olvidos en los hoteles se da muchísima rabia.
Yo también me he olvidado una vez la bolsa de la ropa sucia en el hotel.
Pero eso no tiene importancia.
Volvía yo muy ligera.
Y entonces llamaron a Gloria y dijeron, sí, mire, se ha dejado aquí una bolsa.
Para el anillo no, pero...
Que no se encontrarán, me imagino, en los hoteles.
Sí,
¿no?
Sí. Oye, el cepillo de dientes, esto decíamos antes, pero yo con lo del cepillo de dientes, hay hoteles en los que efectivamente sí que los consigues, pero igual te vas a un lugar recóndito por ahí y el que te falte el cepillo de dientes, esto por favor, es algo básico y vital.
Sí, 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 es horrible. Hay que echarlo, o sea, hay que ponerlo en la lista y bueno, como el neceser es lo último que se hace, pues es poner la lista ahí.
Bueno, ya tenemos la maleta, que siempre la hacemos con mucha ilusión. Si la hacemos con tiempo, Nieves, muchísimo mejor. Va a ir todo más ordenado y más cuidado. Pero antes de despedirse en esta temporada, Mercedes Martínez, que decíamos es estilista de moda y personal shopper, quería hablarnos también de la moda que viene para esta nueva temporada, ¿no? Ya que, bueno, algunos han vuelto de vacaciones y quizás aprovechan también este tiempo de verano para hacer acopio de los nuevos vestidos, de los nuevos pantalones, jerseys que quieren para la próxima temporada, ¿qué se va a llevar en el invierno y en el otoño?
Bueno, ya lo estamos viendo, porque ya las rebajas están bajando y ya hay mucha cosa. Estos programas de atrás hemos hablado de los pantalones de cuadros, muy altos y palazzo, muy anchos.
Eso para las flacas, ¿eh? Perdón.
Bueno, según y cómo también. La cintura alta siempre estiliza un poco, el marcar un poco la cintura y bueno, es que tenemos que ser conscientes del peso que tenemos, o sea, no por tener curvy, como hablamos el otro día, no vas a poder ir vestido.
Sí,
o sea,
que es mejor a veces marcar figura que no llevar blusones que digas, porque eso puede que el efecto óptico te hace más gorda, ¿no?
Por ejemplo, si tú tienes pecho, claro, si tú te pones un blusón o algo muy ancho, o sea, ya el vuelo ya te ha cubierto entera y nadie sabe por dentro cómo eres. No se trata a lo mejor tanto de ceñir, sino de insinuar, en el caso de que tengamos unas curvitas de más. Luego, ¿qué más? A ver, se van a llevar los abrigos súper largos.
De paño.
De paño, muy, como muy lujoso, muy estructurados de hombro, con solapa muy ancha, y son como muy lujosos. Esto lo que va a hacer es que van a venir un poquito más caros, porque es más tela, es más, la hechura es mayor y vuelven a llevarse otra vez los abrigos teddy, los de borreguito, digamos, en tallas XL. A ver, ¿qué más tenemos? El cuero. El cuero vuelve... Matrix, hemos vuelto a Matrix.
Fue, ¿no?
La verdad es que no, lo que pasa es que viene igual, viene como los abrigos, ¿no? Súper largos, no a lo mejor XL, el cuero, bien, tampoco es que venga ceñido, pero sí que viene un poquito más recto, en pantalones, en faldas, en cuerpos incluso de cuero. A ver, ¿qué más tenemos? La bermuda, el ciclista ya lo olvidamos y viene más la bermuda tipo sastre. Uh-huh. A mí no me gusta mucho, pero ahí está.
Que se ve incluso bermuda con la americana.
Sí, haciendo el traje
cortito.
Sí. Y bueno, el traje de chaqueta también viene. Bueno, vuelve la americana oversight, pero vamos, también viene traje, o sea, en total pantalón con la blazer.
Bueno, pues vamos apuntando y se me ocurre, Nieves, que esa caja que tenías para tirar o donar, revísala antes, porque se van a llevar cosas de otras temporadas y otros años.
Mira, tengo un abrigo largo que ya, en cuanto lo ha dicho, digo,
este año le tengo.
Bueno, pues ya saben que esa es la moda que viene. Hemos intentado darle esos trucos que espero le hayan servido para hacer la maleta en condiciones, que no les sobre, que no les falte. Te agradecemos muchísimo, Mercedes Martínez, que hayas estado este verano con nosotros y que disfrutes lo que te resta.
Pues muchas gracias. Bien. Solo quería comentar que si alguien quiere consultar algo, me pueden seguir en Instagram, en Mercedes Martínez, estilista.
Pues ahí vamos a encontrar seguro que mucha información, mucha de ella nos la ha ofrecido aquí en Onda Madrid. Mercedes Martínez, que tengas buen verano y que hagas bien la maleta.
Gracias, igualmente.
Y antes de terminar, Nieves, que nos ha escrito Patricia. ¿Te acuerdas de Patricia Cerezo, que fue la segunda oyente que consiguió las entradas
sí.
para ver este estupendo ballet del Lago de los Cisnes? Pues ayer estuvo disfrutando de ese espectáculo en el EDP Gran Vía, Gran Vía 66. Chicos, muchísimas gracias por las entradas. ¿Qué os puedo decir? Situación genial y ballet simplemente fantástico. Muchas gracias y muchos besos.
Bueno, pues para quien quiera, ya sabe, después con Belén Almonacid lanzaremos pregunta para que ustedes opten a conseguir otras entradas para el sábado y para el domingo. Un placer. Luego te veo, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta crítica de los trailers. Mira.
Que nos hemos liado aquí porque, claro, estamos con la moda, con las maletas, que esto que nos gusta tanto a las mujeres, Carmen.
Sí, sí, y la cultura y el cine, ¿para cuándo? Aquí tanto trapito.
¿Y los trailers para cuándo?
Tanto trapito, tanto viaje. ¿Y aquí cuándo hablamos de cine?
Pues mira, ya, vamos a hablar ya porque, claro, es que estamos con los estrenos, que aunque es verano sigue habiendo estrenos y nos vamos a la cartelera. Y tú, ahí venga a mirar trailers y trailers porque sigues sin invitarte, ¿no?, a ver los estrenos, Carmen.
Sí. En fin, sí.
Dejémoslo.
Dejémoslo. Vamos a... No metamos el dedo en la herida.
En la herida.
Pero vamos, yo los trailers me los veo. ¿El qué? Total, hay, sí, algunos, hay algunas películas que después de ver el trailer dices, ¿para qué? ¿Para qué voy ahí?
¿Y para qué?
Pues yo esto ¿para qué? ¿Por qué?
A bueno, ver. Pero de las que has visto, ¿cuál, pues, qué te parecen, bueno, los trailers?
A ver. Pues antes, si te parece de los trailers, vamos a repasar el diccionario críticos de cine, porque estamos en verano y hay que repasar lo que se ha hecho todo este curso, porque se lo tienen ustedes que aprender. Vamos a repasar algunas de las cositas que hemos estado estudiando este verano, para los que les haya quedado para septiembre, o para julio, ya no quedaba para septiembre. Vamos a recordar una frase perfecta para hablar sobre cualquier película, sea del género que sea. Ábranme ustedes las orejas, que esta frase le va a venir muy bien que se las aprenda, porque vean lo que vean, les va a venir bien. Pero no la voy a decir yo. ¿Tú te acuerdas de que estoy entrenando a Pili?
Siempre.
La Siri de la crítica de tráiler, la asistente
virtual.
Antes de
irme de vacaciones la conocí.
Claro, muy maja ella, la asistente, muy maja, muy maja, muy maja, lo da todo, lo da todo. Pues mira,
te quiere un montón.
Oh, yo a ella, en fin. Vamos a ver, Pili, ¿cuál es esa frase que tenemos que saber para quedar bien con nuestros amigos?
Esta película es estilo sobre sustancia.
A ver, los acentos no se le dan muy bien todavía. Estamos trabajando en ello.
Esta película es estilo sobre sustancia.
Estamos trabajando en ello, pero bueno, la chica pone interés. A ver, estilo sobre sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Nada, absolutamente nada. Pero quedas muy bien.
¿Qué decir?
Nada,
así,
la da sustancia. Igual. Da igual cuando lo digas, pero quedas muy bien.
Estilo sobre sustancia.
Sí, la persona que vayas al cine y te diga a alguien, ¿y esta película qué te parece? Uf, estilo sobre sustancia. Esta película es estilo. Lo dices así en cuanto en esta película es estilo sobre sustancia. Y quedas muy bien. Vale, vamos a los trailers.
Vamos para allá.
Ellos son solo dos y tienen 2.000 millones de dólares nuestros.
Si no trabajamos juntos, morirán millones de personas.
Tu hermana es una de las mujeres más duras y más capaces que he conocido. Mi tipo de chica.
Ya veo lo que pretendes. ¿Crees que soy imbécil? Por supuesto que lo creo.
Bueno, ¿qué es esto? Fast and Furious.
Hombre, esto me suena.
Esto te suena, ¿verdad? Que esto básicamente, ¿qué es? Bueno, esto básicamente es una película de unos señores que tunean coches y que les cuesta mucho trabajo. Lo dejan muy bonitos y luego lo rompen. ¿Ello es así?
¿Por qué pérdida de tiempo?
Pues ya, pues eso digo yo. Yo, si es la película, yo siempre que la veo digo, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? Es pillo coche, lo tuneo, lo lanzo a toda la velocidad y lo rompo. Y mi pregunta, la pregunta que yo me hago cada vez que veo esta película es, ¿cuánto pagará esta gente al seguro?
Oye, pero tiene aceptación porque llevan ya unas cuantas,
pues sí,
¿no?
Mira, 11 películas, 3 spin-off, 2 cortos, una serie, lo más, a la gente le gusta mucho. Oye, el trailer lo recomiendo, que es curioso, qué manera de cargarse cosas y la moto. Es espectacular, ¿eh? Que, por cierto, en esta ocasión, además de romper coches que tienen que salvar el mundo, oye.
Ay, que me estoy riendo, que nos ha traído Jesús Clemente.
Jesús, Jesúsito de mi vida, hoy te quiero más que ayer. Qué bonito eso que has traído. Venga.
Pero esto para el streaming, ¿no?
Venga, esto para el, si no esto tenemos hoy, no nos funciona.
Bueno, sí, que es que hoy es un día un poquito así de cerveza, ya saben ustedes. Luego lo vamos a comentar, venga. No te da, Jesús. Que estamos con el Fast and Furious. 11,
venga, lo dejamos, no digo nada.
Películas ya.
11 películas, hashtag de Fast and Furious. Vaya, lo ha roto otra vez. Ah, siguiente película.
Bien, bien.
Pues sí.
¿Por qué no lo silencias?
No puedo, es que me advirtió a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños.
Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no?
No, de eso no me dijo nada.
Dani está en la etapa de las preguntas.
¿Somos de lobo?
Y Paulita de las rabietas.
¿Qué haces?
Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño.
Angelitos.
La guerra que dan, por Dios.
El hashtag de esta película es Ay, señor, señor. Vamos a ver, típica película de padre en apuros, al que la churri se va de vacaciones, tiene 5 hijos, ¿qué pa' qué te metes? 5 hijos,
que cualquier. Queda de Rodríguez.
Que con 5 hijos cualquier cosa que te pase es poco y además te lo mereces. Por espabilado. En fin, que como decía mi abuela, en el pecado lleva la penitencia este señor, Javier, que se queda de Rodríguez con sus 5 hijos. ¿Y qué pasa? Pues lo de siempre, pues que si se queda mal el trailer, lo cuenta todo. Este es de los trailers que hace el cuñado y lo cuenta todo para destriparle al director.
Pero tú no nos has contado todo.
No.
Y bueno,
yo cuento lo que creo que pasa en la película, porque como no me invitará a los estrenos, no sé lo que pasa.
No, pero que digo, que como te has quedado alguna cosita
esta
pendiente.
Esta película es estilo sobre sustancia.
Ahí lo lleva. Pilimia que maja.
Sustancia. Se nos está amontonando y la plancha, Dios mío. A las 12 te voy a saludar rápido. Brindamos, vale, con Jesús y seguimos con Belén. Bueno, ¿qué queda?